una reseña de su trayectoria dentro de la universidad. ¿Cuándo empezó, güey?
Yo empecé a trabajar en la escuela de superior de ciencias marinas en aquel entonces el 15 de septiembre de 1963. Ese día me hicieron los papeles para entrar a trabajar y empezamos a trabajar. Y de ahí para adelante fue puro dale, 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 sin mayor problema.
Uh-huh. ¿Qué hacía antes aquí en el Senado antes de entrar a la escuela?
Bueno, yo estudié la carrera de biólogo en México, en el Politécnico, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pero comiendo ostiones me envenené, y al comer ostiones envenenados me puse muy mal, tan malo que a los 15 días me tuve que venir a Ensenada. Aquí vivían mis padres. Entonces, a consecuencia de eso, me vine, me llevaron a San Diego a ver el médico, a Chula Vista, al Paradise, y de ahí me tuvieron en estudio, me hicieron varias pruebas, etcétera, y ya me vine a cenar y aquí me quedé con el problema de que yo no me podía levantar. Podía levantarme, pero un minuto, dos minutos y ya. Entonces aquí me quedé. Eso causó que yo me fuera haciendo a la idea de hacer alguna cosa. Al año de estar malo, porque estuve que no me podía levantar porque tenía que estar con los pies para arriba. Al año me tuve que, pues, dedicar a hacer otra cosa, y entonces compré un camión de carga. Es decir, todavía tardé como un año y medio más para poderlo comprar, pero ya no podía yo hacer otra cosa más que estar acostado en la cama o con los pies en alto, y ahí quedó. Entonces compré el camión, ya podía yo andar, podía yo manejar, y eso fue lo que hice hasta que me hicieron entrar a la Universidad Pedro Mercado, que fue compañero mío en la escuela, Santos Silva Cota, vivimos en la misma casa en México, la casa del estudiante de Baja California, y me hicieron entrar a la escuela. Yo había durado un año sin entrar, y ellos me hicieron entrar a chaleco a la escuela. Entonces,
¿ya tenía un año funcionando la escuela?
Estaba empezando. Estaba empezando la escuela, pero ellos querían que yo entrara, pero yo le dije que no. No tengo nada que hacer en la escuela. Entonces, simplemente, hasta que me consiguieron que entrara, confiados en que mi mamá estaba de parte de ellos, que mi padre también, y que todo el mundo estaba de parte de ellos a que yo entrara a trabajar a la escuela. Pues no quedó más remedio que entrar y empecé a trabajar dando las prácticas de botánica marina, las prácticas de zoología de invertebrados y después las prácticas de ecología del bentos. Pero fue una cosa completamente, digamos,
no planeada.
No planeada, exactamente. Nada, nada planeada. Porque me hicieron entrar y entré, ni modo.
¿Y cómo era la escuela en aquel tiempo, Max?
En aquel tiempo la escuela era muy sencilla. Pedro Mercado le ponía todos los kilos habidos y por haber para que esto funcionara. Sobre todo porque fueron varias veces las que se vio metido en líos, pero pudimos salir adelante. Y digo pudimos porque ya estaba yo adentro, junto con el ingeniero Obregón, junto con el químico Suárez, junto con el ingeniero Gabriel Ferrer del Villar, junto con Goldbaum, con etcétera. Hubo varios que estuvimos ahí.
¿Cuáles eran los líos en los que se metía Mercado?
Pues el principal era que no había dinero. Y Santo Silva, no tengo dinero. No hay. Entonces, pues eso implicaba que no podíamos comprar nada, que no podíamos hacer nada porque no teníamos con qué hacerlo. Y fue uno de los líos. Otros, pues, quién sabe cuántos más. Pero eso fue lo principal. No teníamos dinero. Inclusive, cuando estaba Santo de director, bueno, de rector, venía y nos veía y mejor se iba a encerrar al laboratorio de biología conmigo y me decía, mira, a contigo sí puedo venir a platicar, pero con Pedrito no puedo, me carga luego, así. Así que él se iba al laboratorio de botánica, que era donde yo estaba, zoología. Pero eso era básico.
¿Y en el laboratorio sí tenían instrumentos, mesas, todo? ¿Estaba igual el asunto?
Teníamos mesas donde trabajar y teníamos, digamos así, alrededor del laboratorio, teníamos mesas más o menos como esta y ahí poníamos los microscopios y ahí trabajábamos. Teníamos 6 microscopios. Entonces ya teníamos muchas cosas, ¿no? Teníamos un microscopio. Entonces, incluso una vez no podía pagarnos Santos y nos dijo, espérenme, no tengo dinero. Y estuvimos como 3 meses sin cobrar.
¿Y se dedicaba nada más a la docencia o tenían otros trabajos?
Yo tenía otros trabajos, yo vendía seguros. Pero mi gusto era ya estar dando las prácticas.
Después de que no quería.
Pero pues no teníamos con qué comprar nada. Y incluso teníamos, comprábamos el alcohol en los licores para poder fijar lo que teníamos en el laboratorio. Así fue creciendo la escuela. Después ya empezó a funcionar mejor, ya nos empezaron a pagar, qué bueno. Pero así duramos como 3 meses sin cobrar, hasta que ya de plano nos dieron una quincena, pues qué bueno. Pero pues yo tenía el trabajo aparte de vender seguros, eso es lo que yo hacía.
Y los alumnos, maestro, los de la primera generación, ¿de dónde eran? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo los reclutaron?
Pues eran de Ensenada, Cachún y Chicago. Era de aquí vivía. José Luis Granados, aquí vivían sus padres también. Entonces aquí hacía todo. ¿Cómo se llama? Hijo, no me acuerdo. Raimundo Lecuanda también era de aquí de Ensenada. El otro era un muchacho que no pudo con el paquete y tuvo que dejar la escuela.
¿Eran jóvenes todos?
Todos jóvenes, excepto uno que era de la Armada. Ese de la Armada ya estaba medio viejito, pero le ponía ganas al asunto, pero no pudo más, y llegó un momento en que lo cambiaron a la Isla Guadalupe. Entonces dejó la escuela, dejó todo y se fue a Guadalupe. Pero que no tengo un libro aquí, un cuaderno donde tengo todos los nombres esos de toda esa gente, pero ya, eso ya pasó. Pero yo lo saqué y lo tiene Pancho Aranda.
Maestro, el cambio de edificio de las instalaciones de la prepa que les tenían prestados allá a este lugar en el que actualmente se encuentra la escuela, ¿marcó un cambio cualitativo y cuantitativo en el desarrollo de la escuela?
Un cambio muy grande, porque estábamos allá y de repente en los carros salimos cargados de la escuela a tomar los terrenos pegados a la playa, pegados a un motel que había en la playa. Ya no existe, pero era un pedacito de terreno. En aquel momento pensábamos que era suficiente, pero realmente no era, y eso provocó la búsqueda de otros terrenos, en que por fin localizamos esto, y esto fue lo grande. Ya con esto dijimos, ya la hicimos, ya logramos todo. Primero era el puro callejón este hasta arriba, hasta la carretera,
la avenida,
sí. Pero después se fue comprando todo lo demás, hasta que se compró todo, y ya, con eso empezamos. Excepto esto que está aquí, del cerco para allá, que es la casa, todo lo que es el morro, que era la casa de Araiza. Todo eso era, primero lo hizo esto como su propia casa, Araiza. Uh-huh. Ahí vivía con la señora y todo, pero no daba, él tenía todo esto para hacer un motel, pero grande, con piscina, albercas, cuartos, quién sabe cuánto más, pero le prohibió el gobierno del estado hacerlo, porque no era suficiente el agua que había en ese entonces para Ensenada. Entonces, por eso se suspendió eso, y entonces ya se quedó sin poder vender. Entonces fue cuando nos vendió a la universidad esta parte. Uh-huh. Y después se compró lo demás, pero primero fue esta parte.
Maestro, ¿de quién fue la idea de la toma de terrenos? ¿Fue de maestros, de estudiantes, o fue una decisión conjunta?
Yo diría que fue una decisión conjunta, tanto de la dirección, como de maestros, como de alumnos, porque todos participamos. Mi carro parecía camión cada vez que iba de la escuela al campo, y así estuvimos hasta que logramos que se comprara los terrenos, y ya fue mejor para toda la universidad.
¿Cómo cuántos días estuvieron en posesión de los terrenos antes de que se formalizara la compra?
Híjole, eso sí no me acuerdo.
¿Semanas, a lo mejor?
Sí, sí, fueron como, posiblemente como haya llegado al mes y medio, 2 meses, porque estuvo muy difícil el localizar primero los terrenos y después lograr que se pagara. Cuando se logró que se pagara a la señora Condi, que era la dueña de los terrenos, estuvo medio peleada, pero estuvo fácil, se vendió. Entonces eso estuvo en buenas condiciones.
¿Cómo recibió la sociedad ensenadense la idea de la toma y la movilización?
Realmente no le tomó sabor Ensenada.
No.
No. Lo que pasó fue que todos hicimos gran alaraca de que necesitábamos un local donde hacer nuestra escuela, y que allá no cabíamos. Entonces todo el periódico de Ensenada estuvo publicando que necesitábamos esta ventaja, y lo hicimos, lo logramos. Pero Ensenada ni, no fue muy de nuestra parte. Sí estaba a favor de nosotros, sí estaba, pero no con ganas, simplemente estaban con ganas de que lo hicieran.
Pero ningún otro apoyo.
No. Prueba de ello, bueno, sí hubo apoyo, porque nos ayudaron, incluso teníamos que tener comida para acá, para comer en la, acá en el campo, en donde teníamos la, el terreno tomado. Pero generalmente todo fue de nosotros, lechuga, de los maestros y alumnos. Pero se hizo, se batalló, pero se hizo. Y luego el Pérez Pasuango fue el que, junto con el licenciado, con el ingeniero Sánchez Díaz, fueron los que compraron el terreno. Ellos fueron los bienhechores, digamos, porque ellos son el bueno, Sánchez Díaz fue el que pagó, era el gobernador del estado.
Y después de la compra de terrenos, pues fue otro cuento la creación de los edificios, ¿no?
Claro, pero ya el gobernador Sánchez Díaz ya estaba con la idea de que teníamos que tener el edificio. Uh-huh. Él, porque no pensábamos que hubiera más, pero se hizo planos y demás y se vio que necesitábamos varios edificios. Entonces fue cuando se empezó a construir lo que es la dirección, el edificio ese cuadrado. Después este edificio de aquí, de aulas, y este que fueron los laboratorios. Nada más hasta donde está lo que es este edificio nomás. Teníamos arriba el laboratorio de química y aquí abajo el de botánica y zoología. Con eso nomás empezamos. Después se fue haciendo más. Después se hizo el laboratorio de geología arriba y abajo el de física. Y después se hizo el de arriba, de química también, y de biología 2. Pero ya fue, pues ya fue años después. Pero primero empezamos con aquel, con este laboratorio, este salón de, este edificio de aulas, y esto, es todo. Con eso empezamos. Cuando se deshizo, o cuando se hizo la toma de la hechura del aula, de esto, nos dijeron, a mí me dijeron, maestro Díaz, ¿cómo quiere usted su laboratorio? Ok. Déjenme pensar cómo lo queremos. Entonces yo hice el diseño de toda esta aula, de esta área, hasta lo que es el laboratorio. Y ahí está funcionando todavía. Esto se ha modificado ya 3 veces, pero aquí estamos ya. Así que, así estamos.
Maestro, ¿qué opinión tiene usted de los tiempos del cogobierno en la Escuela de Ciencias Marinas? ¿Escuela todavía no facultad, verdad?
No, todavía no se fundaba. Bueno, se fundó mucho después el cogobierno. Pero yo francamente no tenía mucha idea en pro del cogobierno. Lo que pasó fue que hubo mucha gente que quería que se hiciera el cogobierno, pero eso que quisieron pues implicó mucha batalla, implicó conocimiento de lo que era primero el cogobierno, y después pensar cómo iban a funcionar. Pero hubo varios muchachos que estaban muy metidos en ello y son los que estaban metidos a que se hiciera el cogobierno. Y empezó a funcionar, pero como todo lo malo, se acabó. Entonces salieron varios del cogobierno y nos quedamos aquí varios.
Varios maestros.
Pero salieron varios de aquí.
¿Había alguna diferencia cualitativa en cuanto a la vida académica antes y antes de que se diera el cogobierno y durante el cogobierno?
Sí. Sí, cuando estaba el cogobierno era una cosa tremenda. Tremenda porque buscaban el desarrollo de la del cogobierno, pero en base a tener cosas que vinieran, pero no llegaban. Y todo fue hacer pleitos entre una cosa y otra. Eso fue lo que pasó aquí. Hubo muchos arreglos, vamos a decir, para que se hiciera, pero nada más. No hubo grandes cosas. Uh-huh. Hubo problemas entre los muchachos del cogobierno y los mismos muchachos de aquí de la escuela. Hubo un grupo, ¿cómo se llamaba?
Los claspers.
Ellos no querían al cogobierno y se agarraron hasta golpes, pero de todas maneras no pudo el cogobierno subsistir y los claspers sí terminaron su escuela. ¿Está? Con todo eso, pues no fue nada cómodo el cogobierno y se logró echar fuera a mucha gente, a maestros que no tenían nada que hacer aquí. Entonces eso fue el problema.
Maestro, en cuanto al desarrollo de los que nos podría platicar, ¿cómo fueron adquiriendo equipo? Y
bueno, la escuela tenía equipo. Pedro Mercado y Santos Silva habían comprado cosas. Y eso mismo que habían comprado nos trajimos para acá. Y así empezamos a trabajar. Con esos microscopios, con todo eso que había allá, nos lo trajimos para acá. Allá ya propiamente no cabíamos. Y aquí nos sobró espacio. Y empezamos a funcionar más o menos bien. Claro, después se necesitó más equipo y se fue adquiriendo poco a poco y fue creciendo esto. Uh-huh. Pero los muchachos les alcanzaba el equipo para trabajar. Luego hubo el momento de que antes del cogobierno, que había mucha población escolar. Eso fue lo que nos destanteó. Pero
llegó mucha gente.
Pero toda esa gente quedó aquí. salvo unos cuantos que tuvieron que salir, pero más o menos aquí estamos.
Marta, ¿alguna de las muchísimas huelgas que hubo en la Escuela de Ciencias Marinas tenía como demanda la ampliación de laboratorios o la compra de equipo de laboratorios? O...
No, porque la compra, pues sí se necesitaba. Y ha funcionado que se comprara equipo. Y se fue comprando equipo.
Es decir, que las deficiencias por las cuales se daban las huelgas, ¿no?
Cosa muy curiosa significa esto. Teníamos que conseguir cosas para crecer, pero no teníamos dinero con qué comprarla. Entonces se fue comprando conforme se iba pudiendo. Pero logró la consolidación de la escuela. Y una fase muy importante fue el habernos venido ya de allá para acá. Eso ayudó a que fuéramos creciendo.
Sí.
Eso fue la ventaja. Ahora, no se podía comprar todo porque no había con qué. Pero sí se pudo hacer mucho. Eso fue mejor. Este laboratorio de botánica y de zoología tuvieron la ventaja de que teníamos más o menos todo el equipo y el material que necesitábamos para la escuela. Esa fue la gran ventaja, porque allá en la escuela habíamos juntado material
cuando estaba en la preparatoria,
cuando estábamos allá. Pero todo eso nos lo trajimos para acá y todo eso funcionó bien para todos los alumnos. Claro, necesitábamos microscopios. Después de que había 6 microscopios cuando se empezó la escuela, nos compraron de estos microscopios que hubo. Y con eso nos dieron un empuje tremendo. Ahí están los microscopios. Todavía siguen jalando. El problema de ellos es que pues ya están muy acabados. Lo mismo pasa allá arriba en el laboratorio de biología. También. Ya ahorita está Gámez arreglándolos. Pero es la misma situación. Ya propiamente no sirven.
Les falta poquito para caducar.
Sí.
Maestro, los alumnos que ha tenido, que han sido bastantes generaciones, ¿cómo eran y cómo son? ¿Ha habido diferencias entre las distintas generaciones que han pasado por su laboratorio, por su clase?
¿En qué sentido?
En el sentido de la composición, de las ideas que tienen, de la participación, de...
Pues más o menos han estado funcionando. Lógicamente siempre ha habido generaciones que están bajas de contenido. En cambio van muy bien, pero más o menos ahí la llevamos. todo ha ido funcionando más o menos bien. Uh-huh. Esa es la ventaja. Más o menos bien, todo ha ido jalando. Podríamos decir que ha habido fallas entre los muchachos. ¿Que se pusieron bravos? Ok. Se pusieron bravos y la función de nosotros fue ponerlos en su lugar para que esto siguiera jalando. Y ahí está. Seguimos jalando. La cosa ha ido trabajando. Esa es la ventaja.
¿Cómo es la relación ya? La relación, digamos, cotidiana de usted con sus alumnos.
Bueno, hasta donde yo estuve, muy bueno. Dejé de estar y se acabó.
¿Ya no da clases?
Yo no doy clases.
Ah, yo pensé que daba clases.
No. No, yo ya no doy clases. Esa es la ventaja. La ventaja porque, vamos a decir, yo sé mi materia. Yo la sabía. Yo me paraba delante del grupo a dar las prácticas y las daba y salían todos bien preparados. Hasta que dejé de dar clase. Cuando dejé de dar clase, se acabó lo mío y empezó Luis Aguilar a dar las prácticas. Y de ahí para adelante, ahorita están 3, 4, 5 muchachos dando las prácticas. Yo no doy ya. Yo ni siquiera llave tengo del laboratorio. Pero yo estoy fuera. Claro, hay veces que vienen los muchachos y me ven cuando paso por ahí y me hablan, maestro, ya, voy. Entonces me presentan con el grupo. El maestro Diego es que tiene 30 años de dar clase aquí. Ahorita voy a cumplir 32 años. Y ni modo.
¿Recuerda alguna cuestión que le haya dado mucha satisfacción como maestro?
Varias. Si usted va a mi casa, hay una pared llena de cuadros.
Placas de reconocimiento.
Placas de reconocimiento.
A veces la placa por sí misma no dice mucho, pero pienso, por ejemplo, en algún momento de otro tipo, alguna tesis dedicada o...
No, por una razón muy sencilla. Yo no soy recibido.
¿No está titulado?
No me recibí yo. Entonces yo no pude participar en ningún examen. Ajá. Pero si hay varias tesis que inclusive no las tengo aquí, están aquí en la caja. Uh-huh. Muchachos que empezaron a estudiar y que terminaron la carrera, hicieron la maestría y todavía más hicieron el doctorado, todavía tienen un recuerdo para mí. un reconocimiento para mi persona. Eso significa para mí bastante. Por ejemplo, la parte de Eduardo Santa María. Él me tuvo mucha confianza. Y en su tesis para el doctorado, que es de los pocos doctores recibidos de aquí de la escuela, reconoce una parte para el maestro Amando Díaz. Ahora, dentro de las partes así medio buenas, satisfactorias, está la placa que está ahí en la entrada del laboratorio. Esa placa significa mucho. Entonces, esa placa me la dieron cuando estaba en funciones el doctor el que estuvo antes de
Guadalupe García,
no, el otro antes, no, Lupita estuvo aquí, no, el rector
Castro Bojorquez,
no, después de
Gallego, licenciado Gallego,
no,
buen rostro,
en sus años que estuvo de rector, fue cuando me pusieron la placa ahí. Y ahí está, afortunadamente.
¿Esto qué ha significado para usted tener 30 años de docencia aquí en la escuela, pensando en que se resistía a ingresar a la escuela? Y
bueno,
¿cómo lo ve como experiencia?
Como experiencia tremenda. Como bueno, también muy bueno. Aun cuando en un principio yo no quería ser maestro. Pero después,
¿pensaba usted que no tenía vocación?
No, porque yo daba clases ya en México.
Ajá.
Yo daba clases de laboratorio de botánica.
En eso estaba cuando se intoxicó con los mariscos.
Sí.
¿Y entonces por qué acá no quería entrar en la docencia? Acá en Ensenada.
Porque se me hacía muy poquito. Se me hacía muy raro que viniera a dar clase aquí.
¿Por el tipo de escuela incipiente y eso?
En parte por eso, y en parte porque estaba medio difícil el entrarle a la escuela. Estaba difícil. Entonces, no sé, yo me fui clavando a que valía la pena, y a los dos años ya estaba yo adentro.
Más o menos, ¿en qué periodo dejó lo de la venta de seguros? ¿Se dedicó de lleno a las clases? ¿Tuvo que ver algo con un cambio sustancial en los salarios?
No, hasta eso que no. Lo que pasa es que fue una cosa de los seguros. Yo tenía mis clientes, tenía mis ventas de seguros, pero un movimiento dentro de la empresa, pusieron una oficina en Tijuana y me dijeron que tenía yo que aumentar mis ventas. Y les dije, muchas gracias, Yo tengo mis ventas ya hechas. Y eso es lo que yo tengo. No necesito aumentar nada. Porque lo vamos a dar de baja. Denme de baja. Me dieron de baja y coincidió con que me dieron el nombramiento de tiempo completo aquí en la escuela. Tenía yo, me faltaban pocas horas para completar, pero con eso me completé. Ya, con eso quedé completo. Mi tiempo completo y listo. Y prueba de ello, todavía ahorita soy titular B. ¿Cómo qué? No me acuerdo qué nombramiento. Bueno, mi nombramiento es titular B, que es lo máximo dentro de mi categoría. Uh-huh. Hasta ahí llegué, hasta ahí puedo llegar. Ya más adelante no. Y estoy ahí porque, digo, esto fue un reconocimiento que me hicieron, darme el nombramiento de tiempo completo. Entonces, eso fue lo que me hizo dejar por completo los seguros. Así, pero completamente me separé de ellos. Todavía voy con los que trabajaba yo y llegues, ¿qué andas haciendo? Pero yo acabé mi toma de venta de seguros ahí. Por eso.
¿Por qué razón no se tituló, maestro?
Porque cuando yo me vine de México, yo no podía, yo me vine grave.
¿En eso andaba cuando se enfermó?
No, yo todavía me faltaba. Tenía yo tercer año cumplido. Pero no pude terminar porque me vine para acá y todavía estuve yo un año en cama, un año que no podía hacer nada. Entonces, a consecuencia de eso, yo no me pude recibir. Apte, mi padre cayó enfermo de enfisema pulmonar
por
la fumada y no pudo seguirme manteniendo en México. Entonces ahí quedó. Entonces ya me hice cargo yo del negocio que teníamos y me seguí con él. Ya después fue cuando compré el camión, me puse a trabajar y listo.
Es decir, que aún en la UNAM,
en el
Politécnico se era común que hubiera pasantes y alumnos que no hubieran terminado la carrera que dieran clases.
Sí.
Sí, porque usted dio clases allá, ¿no?
Sí.
En el poli.
Sí.
Ah, eso es.
Pero no era común. Dábamos, ayudábamos en las prácticas. Uh-huh. Eso era lo que yo daba. Ayudantes de laboratorio.
Ah, eso es.
Pero las daba. Y eso, pues, eso consta todavía, ¿no? Uh-huh. Yo daba mis prácticas de botánica. Y ya. Pero fue más que nada que no me pude recibir porque cayó enfermo mi padre, hubo que atenderlo y se acabó la carrera. Uh-huh. Yo ya no pude volver a México. Incluso yo volví a México a la escuela a los 12 años de que había terminado, de que había dejado. Uh-huh. ¿ya? Cuando volví, me encontré en la puerta de la escuela a varios de los maestros y los empecé a saludar. Diegues, ¿qué es usted o es un fantasma? Diegues, ¿qué anda haciendo usted aquí? Diegues, ¿qué? Incluso un compañero que fue, pues compañero, me vio estando en una junta en la dirección, me vio y me dice, espérame un momento. Ya me quedé ahí platicando con los maestros y cuando salió, uy, gran abrazo, gran recibimiento. Pero fue precisamente el hecho de conocer. Pero yo ya no volví a la escuela. Ya no tuve a qué volver.
Maestro, la mayoría tienen, pero tienen la opinión de que era muy, muy estricto.
Así es.
¿Qué era de las cosas que no se permitían o en qué consistía el ser muy, muy estricto en el laboratorio? ¿Qué les exigía?
Cumplir, nada más. Cumplir con el trabajo del laboratorio. Pero bien estricto. Inclusive, hay recuerdos de cuando me dijeron en la escuela que tenían que entrar con bata al laboratorio. Ok. Jóvenes, me acaban de avisar de la escuela que tenemos que entrar todos con bata a las prácticas. Así que quien no venga con bata, no entra. Y no entraban. Maestro, que no hay entrada. Que la hora de entrada es a las 10 de la mañana. Ok, a las 10 de la mañana en punto cerraba yo la puerta. Maestro, que quieren. Pasan 10 minutos de la hora. Ya no es hora de entrar. Vámonos. Esas eran mis maneras de ser muy rudo. Pero todo eso les ha servido a todos los muchachos.
Qué disciplina.
Entonces eso ha servido y ha corrido la voz de que yo era muy rudo. Esa fue toda la dureza que yo tenía.
Y con las evaluaciones, ¿qué tal?
Ellos eran los que las hacían.
¿Cómo estaba eso?
Ellos son los que hacían las evaluaciones, yo no.
¿Los alumnos?
Sí, ellos eran los que evaluaban al maestro.
La de usted, el aprovechamiento de ellos de lo que aprendían en el laboratorio.
Yo creo que el aprovechamiento era muy, muy bueno de parte mía. Posiblemente malo, posiblemente bueno, no sé. Pero yo tenía mis reglas de juego en el laboratorio. Y yo no cambiaba. Porque me hice dentro del poli con varios maestros que el perro así, bien agarrados.
¿Cuáles eran sus reglas en el laboratorio, maestro, aparte de la puntualidad y del uso de la bata?
Trabajar. Y trabajar en silencio. Trabajar en silencio, porque yo no le permitía que hablaran. no había comida, no había fumar, no había esto, no había nada. Ahí entraban y entraban a trabajar.
Era una especie de santuario.
Sí, sí. Pero era muy, era lo duro mío. Yo no les permitía que salieran. No les permitía. Bueno, lógico. Si necesitan ir a orinar, pues no les voy a dejar que se orinen ahí en el laboratorio, ¿no? Salgan y listo. Pero por lo demás, todo fue muy serio. Esa fue la ventaja. Pero yo no hice más en contra del alumno. Y eso fue desde que yo entré a la escuela.
¿Era fácil pasar su materia? ¿O era muy, muy difícil?
Más o menos fácil. Más o menos fácil. Porque yo aceptaba las calificaciones que ellos tenían. Incluso cuando había algún alumno, vamos a decir, reprobado, lo llamaba, a ver, venga, vamos a ver cómo están, a ver, tráiganme sus prácticas y vamos a ver cómo están, a ver si le podemos ayudar. Si le podíamos ayudar, le ayudábamos. Si no, hijito, no te podemos ayudar. Pero así, convencidos de que no le podíamos ayudar. Entonces, eso valió la pena. Y eso siguió en función.
¿Entendí bien o mal? ¿Ellos se calificaban entre sí?
No.
¿No?
Yo calificaba.
Ah, eso.
Yo calificaba directamente.
Y ahí estaba incluida la disciplina, la calidad de las prácticas,
sí, etc. Además, yo sabía mi materia, así que yo no tenía que andar buscando que anduvieran bien, que anduvieran. Simple y sencillamente, las cosas son así. Y así tienen que ser. ¿Ya? Funcionó bien.
¿Recuerda de alguna anécdota chistosa o dramática ahí en el laboratorio? ¿Alguna travesura o algo que se les haya salido así de disciplina, de control?
Pues realmente no, porque fui muy estricto con los muchachos. Entonces, me querían hacer una vacilada a mí. Ahí está la puerta. Por favor, ciérremela por fuera. Y ya. Y se salían. Porque no les daba oportunidad de otra cosa. Yo.
Era trabajo ahí,
sí, era trabajo. Era trabajo.
¿Recuerda alguno de sus alumnos muy, muy brillantes? Un montón de generaciones que pasaron por su laboratorio.
Pues hay muchos. Hay muchos que fueron brillantísimos alumnos. Hay varios, por ejemplo, Nacho Félix. Él fue uno de los alumnos más, vamos a decir, consentidos.
por decirles de algún modo. Uh-huh. Fue, se dedicó a estudiar el abulón, encantado de la vida. Incluso todavía me ve y, maestro, y me da mucho gusto y me abraza. Hay maestros aquí, uno que fue muy bueno, vamos a decir muy duro también, Saúl Álvarez Borrero, muy duro, fue muy buen alumno. Suárez, el Tato, y Juan, los dos
eran hijos del señor
Químico. Los dos fueron muy buenos alumnos. Otro fue ¿cómo se llama este cánico?
En 1995 entrevista con el maestro